Blog Talk Radio.
Blog Talk Radio presenta Qué bonita es la vida con Carlos Góngora. Coaching, comunicación, educación, desarrollo personal, bienestar. Qué bonita es la vida con Carlos Góngora.
Saludo para todos, les habla Carlos Góngora, su coach integral, transmitiendo desde Toronto, Canadá, y esta vez voy a desviarme un poco del tema general de lo que es quebonitaeslavida.com, pero vamos a hablar de algo bien importante que es sobre literatura y poesía. Tenemos una persona muy interesante, ya que ella es una colombiana que pues terminó sus estudios universitarios y ha ejercido como periodista de radio, de prensa, de televisión, muchos medios de comunicación. Esto lo ha hecho por bastantes años y pues se ha caracterizado por ejercer profesionalmente dirigiendo oficinas de comunicaciones, así como también ha sido docente de diferentes universidades, y esto le llevó a obtener un reconocimiento de uno de los departamentos más influyentes de Colombia, que es Conciencias, explorar la parte investigativa y sobre todo la parte que tiene que ver con el mejoramiento del ser humano. Del mismo modo, ella ha dirigido varias editoriales y ha publicado algunos artículos en diferentes revistas, tanto a nivel local como internacional. Para ello, contamos hoy con la persona que nos va a contar quién es. Entonces, bienvenida y cuéntanos quién es Teresa Consuelo Cardona.
Hola Carlos, hola oyentes, les saludo con muchísimo cariño. Teresa Consuelo Cardona es una colombiana. He recorrido pues gran parte del país, por un lado porque soy hija de padres medio gitanos que bueno recorrieron el país. En segundo lugar, porque me ha interesado mucho desde la perspectiva, digamos, social y cultural conocer el país en el que vivo. Y adicionalmente soy una persona interesada en conocer el mundo, en saberlo, en entenderlo, en comprenderlo. Y creo que esa inquietud ha hecho que, pues, de alguna manera me mueva por algunos territorios.
Correcto, sí. Y prácticamente tú eres una persona graduada en filosofía, letras o poesía o literatura. ¿Qué significa el término literatura?
Bueno, yo soy comunicadora social en realidad. Soy comunicadora social con formación como periodista. Digamos que la literatura empezó a ser una compañía de toda la vida. Desde que estaba muy chiquita hasta nuestros días ha sido como una compañera permanente. Pero de un tiempo para acá, desde la adolescencia empecé a sentir que era mucho más que una compañía estática o silenciosa, y era un mecanismo de catarsis y de expresión que tuve en mi vida. Con el paso del tiempo he entendido que también es una ayuda para entender, para esa comprensión del universo que tanto me interesa, y para expresar el papel que jugamos los seres humanos dentro de ese engranaje universal que son, en el cual habitamos o cohabitamos tantas especies vivas. Correcto. Y siento que siendo nosotros los únicos que podemos realmente hacer dejar esa huella sobre el planeta, pues mal haríamos en renunciar a ella. Entonces lo que la literatura significa para mí es esa posibilidad de podernos comunicar con el entorno de una manera que la gente nos comprenda, nos sienta, nos deduzca, nos apropie y podamos establecer lazos en lo que somos realmente, en esa parte humana en esa especie que nosotros somos del gran reino animal.
Correcto, sí, no, está muy bien tu definición y me identifico con ella. Ahora, yo sé que tú prácticamente te estás dedicando de cuerpo y alma a lo que es la poesía, ¿cierto? ¿Qué tipo de poesía realmente es la que tú estás tratando de enfocar para el público en general y para ti personalmente?
Bueno, los temas que van a mi poesía son todos. Yo he escrito sobre todo, sobre el amor, el desamor, el tema de mujer, el tema del género, el tema de las luchas, ¿no?, de la sociedad. Yo nací en una comunidad muy pobre y muy marginal de la ciudad en la cual crecí. Y realmente empecé a entender desde muy temprano las diferencias estructurales que se dan en la sociedad y que impiden la movilidad de las personas dentro de esa misma sociedad, y eso también ha sido motivo de mi poesía. Me he escrito a los recursos naturales, le escribo a las flores, le escribo al ambiente, a la naturaleza, a todos los temas, pero por supuesto principalmente a las relaciones humanas, a esto que nos hace humanos. Y entonces dentro de eso que nos hace humanos, pues ha tomado mucha fuerza, por un lado el amor como un sentimiento único y profundo, pero también por otro lado el erotismo, que es una forma de manifestación de ese amor.
Correcto, sí, muy bien. Realmente he tenido oportunidad de leer algunos de tus versos a través de los medios sociales y son cortos pero contundentes, tienen mucho mensaje, mucha fuerza, y creo que hay demasiadas personas que se identifican contigo, no solamente a nivel local donde tú vives ni nacional, sino a nivel internacional, y eso te ha dado como un reconocimiento desde muchas entidades. Cuéntanos qué reconocimientos tú te acuerdas y que te hayan impactado y que nunca pensaste que los fueras a recibir.
Bueno, yo gané el premio de poesía Ciudad de Palmira. Yo realmente no esperaba, porque ese es un premio de poesía que se hace en el marco del Festival Ricardo Nieto, que es un festival internacional de arte y que realmente recoge, digamos, un estándar muy alto de participantes. Y lo gané en el año 2013. Eso creo que fue la puerta a la visibilización de la poesía que yo estaba escribiendo. Tengo una página en Facebook a través de la cual publico, tengo más de 4.000 fans que permanentemente hacen retroalimentación conmigo. He tenido más de 2 millones de interacciones con estas personas y básicamente lo que ellos me reconocen es como la capacidad para tocar el alma humana, ¿no? Lo que hago es una descripción profunda de lo que realmente somos como especie y la gente se identifica con eso. Y he recibido reconocimientos de países pues latinoamericanos, pues casi todos, la verdad, pero también de otras regiones que me sorprenden mucho. O sea, por ejemplo, de personas que hablan otros idiomas o que tienen culturas absolutamente diferentes. Y tengo seguidores de África, del norte de África también, que bueno, digamos, están más familiarizados con el español, pero también de Senegal, de otros países que están, digamos, más al centro y sur de África y la costa occidental, y eso me sorprende muchísimo porque, pues, no creería yo que bueno, mis letras hayan llegado tan lejos. Tengo seguidores rusos, tengo seguidores del Medio Oriente, Y con ellos he interactuado. Al menos hacemos un esfuerzo por comunicarnos. Hay una persona, una poeta, Ramal Yahab, que ella ha hecho la traducción de mis versos a su idioma. Así que realmente yo me siento muy, muy solísima, muy acogida, porque la comunidad ha entendido qué es lo que estoy diciendo y eso realmente es importante.
Claro, ¿no? Y déjame decirte que yo también me siento muy orgulloso de saber que en mi tierra, en mi país, tenemos una persona de tanto valor como tú, y que para mí es importante poder divulgar un poco lo que tú haces para que otras personas sientan de que sí se puede hacer algo, de que realmente no se necesita convivir en cuestiones fenomenales para poder describir lo cotidiano de la vida, o no se necesita también estar en ambientes, digamos, lujosos para poder expresar lo que yo siento. Desde mi propia humildad yo puedo expresar muchas cosas y eso es lo que te ha caracterizado a ti por ahora. Pero cuéntame una cosa, ¿qué opina de la importancia del lector y sus distintas sensibilidades? ¿Cómo conectas con la mayoría?
Bueno, yo creo que yo uso un lenguaje que es bastante universal, que va más allá del idioma. Yo creo que lo que ha permitido que de los 5 continentes hayan podido leer mis poemas es porque yo lo que narro son sensaciones y sentimientos. Y como especie, los humanos tenemos más o menos las mismas sensaciones y percepciones porque las captamos a través de los mismos 5 sentidos. Y más o menos tenemos los mismos sentimientos porque, digamos, la especie nos unifica de cierta manera en esas sensaciones. Otra cosa es que nosotros nos manifestemos ya mediados por la cultura de una manera diferente. Y entonces esas mediaciones que hace la cultura, digamos, son las que se salvan a través de las palabras, las que se conectan, las que pueden llegar a través de las palabras y de la traducción que se hace de esas palabras. Así que yo lo que creo es que en esencia, en el fondo de todo, lo que realmente ha funcionado es el hecho de que hay una profunda honestidad en el mensaje que plasmo en mis versos, con los cuales la gente simple y llanamente se identifica. Pienso que puede ser eso.
Está muy bien, muy bien. Y yo sé que como tú eres poeta, escritora, bueno, entonces ahora regálanos un par de versos allí, a ver, cuéntanos.
Bueno, sí, claro, con mucho gusto. Bueno, algunos de los poemas que yo escribo, digamos, no pasan por demasiado trabajo literario, digamos, de elaboración científica académica. Pero hay otros versos que sí requieren, digamos, pasar por las normas implícitas en la poesía. Entonces, esos versos, pues digamos que merecen una elaboración mayor y un trabajo mayor en el cual pues la gente tiene que encontrar que sí hay un trabajo que se está realizando. Pero la mayoría de los versos, sean elaborados o no, realmente son muy honestos. Te voy a compartir algunos que tengo por acá. Por ejemplo, este es un soneto que corresponde a una métrica, a unas exigencias particulares de la lengua española. Es un soneto y dice así: muy cerca de tus pasos y tus letras, derramo mis miradas licenciosas, me lleno del placer que da tu boca y habito tu corazón, que fue una roca. Me arriesgo a rebanar mi alma y dejarla servida en una copa. Me arriesgo a entregarte mis sentidos y matarte de amor como una loca. Muriendo de amor como es posible, me entregaré a tu vida lujuriosa. Te daré de mi piel y de mi boca todo lo que tú quieras, voluptuoso o impúdico o exuberante, cuanto pretendas tú que yo tendré aquí.
Magnífico, me parece muy bien. Y uno de los que a mí me llama la atención es algo de los que tú le escribes a la madre naturaleza. Y yo me encontré uno y yo lo separé hace días por aquí. Y pues yo quisiera leérselo, no con esa voz de poeta, pero sí con con el sentimiento que el leer esas líneas me trae, ¿cierto? Eso me provoca grandes emociones y sensaciones, porque la naturaleza es nuestra vida. Y dice algo así como que: para la tierra y sus frutos, agua; para los hombres y sus ideales, sueños; para la continuidad de la existencia, flores; para que podamos seguir, verdades; para que consigamos sonreír, amores; para que la noche no sea eterna, niños; para la armonía y la concordia, acuerdos; para disfrutar llegar a ti, mis alas; para la guerra, nada. Esas letras para mí son, dicen mucho, ¿cierto? Y no sé hasta qué punto este tipo de cosas te haya podido traer, digamos, algún tipo de críticas positivas o negativas con el público que de pronto ha asistido a tus recitales.
Bueno, la gente en general piensa en poesía y piensa como en amor, en alegorías al amor, a los sentimientos, a los fracasos amorosos, o a ese tipo de cosas. Pero hay un gran grupo de público que sí tiene como, digamos, su, su pensamiento comprometido. Y a mí me alegra y me alegra mucho que cada vez hay más gente, que espera como ese tipo de poesía que reclama bueno la presencia social y cultural y que reclama una posición y un pensamiento político y que reclama cosas diferentes de la intrascendentalidad, por más trascendentales que sean las relaciones amorosas, ¿no? Entonces, cada vez hay un público, digamos, más expectante de ese tipo de poesía. Yo tengo aquí un poema que escribí hace algunos meses en temporada de elecciones en Colombia. Tú sabes, bueno, no tenemos el mejor sistema electoral ni tampoco el mejor sistema, digamos, de participación, pero es lo que tenemos y duele mucho las cosas que pasan debido a la falta de capacidad de algunas personas que son elegidas para cargos representativos y que definitivamente no hacen lo que se debiera, ¿no? Y lo quisiera compartir, si me lo permites.
Sí, es claro que sí, adelante.
Dice, se llama Esperanza. ¿A quién le llamas esperanza? Al verde reemplazado de los bosques por el marrón ajeno y doloroso, a la sonrisa triste que se escapa del rostro en desaliento, a la mano mendicante que desde su miseria se levanta hacia la caridad cristiana, ¿a qué osas llamarle tu esperanza? ¿A tu sonrisa mediática perfecta? ¿Al proyecto medieval que ahora es tu vida? ¿A tu silencio cómplice asesino? ¿A tu mordaza de estupidez moderna? ¿A tus sueños vacíos y a tu agua envenenada? ¿De qué esperanza hablas cuando gimes al viento, tu pequeño mundo miserable, el que te da de todo mientras sirva y que te expulsará si abres tu cerebro? ¿De qué esperanza hablas, lisonjero, mentiroso, falaz y patrañero, si tú no tienes esperanza? Tú la mataste en el Congreso ayer de nuevo.
¡Wow! Increíble, increíble. Y tiene mucho fondo. Y pues pienso que realmente no es tan fácil de entender para muchos, pero es muy significativo. Bueno, para los que acaban de llegar, estamos hablando aquí con una poetisa, escritora y comunicadora social de Colombia, y estamos hablando sobre muchos aspectos de letras, poemas, etcétera, la cual es Teresa Consuelo Cardona, quien ha hecho un trabajo espectacular, y yo quisiera preguntarle a ella qué opina de la literatura en la red y de esta como soporte literario.
Bueno, creo que las redes tienen de todo. Las redes, así como son un mecanismo mediante el cual nosotros logramos encontrarnos, también son un mecanismo a través del cual lamentablemente terminamos expresándonos, ¿no? Es un recurso, la red es un recurso, y como recurso, pues es una herramienta, ¿no? Y como herramienta, pues tú verás si la usas. Tú puedes usar el martillo para clavar una puntilla y colgar un cuadro de arte, o puedes usarlo, no sé, para romper una losa y astillar todo lo que encuentres a tu paso. Es una herramienta. Entonces, digamos que la red no tiene la culpa de lo que pase en él, y que las redes sí, en cambio, nos ayudan a encontrar lo que los humanos realmente somos. Si una red está llena de basura, como suele suceder, no es por causa de la red misma, sino como porque los humanos, de alguna manera, en el fondo, estamos tratando de mostrar lo que somos, y tal vez lo que somos no sea lo mejor del mundo, ¿no? Pero bueno, digamos que es una referencia. Sin embargo, buscando en las redes uno encuentra cosas maravillosas. Yo me he encontrado con poetas de los 5 continentes que están haciendo trabajos fabulosos, que hacen un gran esfuerzo, digamos, por devolverle a la sociedad el sentido de amor propio, de amor como especie, por sí mismos, los demás, como luchar porque la vida sea cada vez más maravillosa, y cada vez encuentro más personas como en esa tarea. Creo que encontrarnos es una dicha, y eso solo lo hacemos a través de las redes, porque antes de las redes eso era técnicamente imposible. Hoy en día nos encontramos más fácil.
Correcto, sí. Y esto ha llevado a que se habla mucho del futuro de los libros como un libro digital, como una alternativa al formato convencional, que era el papel. Y pues yo pienso que siempre quedará como el aura de lo entrañable del papel, como así como ojear sus hojas, deslizar las manos por ellas. yo no, sí, mira, es leer esas palabras que te agradan, cerrar como el libro así como de un golpe o de imaginarte la escena que estás leyendo. Y sin embargo, pues hoy en día muchas personas vibran con lo que es la pantalla digital, acarician el teclado, resbalan sus dedos por la tablet, etcétera, y esto pues es lo que nos está llegando y tenemos que adaptarnos a ello. Yo pienso que el mundo literario está también en las redes y en la parte digital.
Bueno, yo dudo mucho que el papel desaparezca completamente de la vida de los humanos y dudo mucho que el libro en soporte papel también desaparezca completamente, al menos no por ahora.
No en el futuro cercano, sí.
No muy cercano, aunque obviamente tiende a desaparecer, entre otras cosas, por los costos que implica el papel. Es un objeto caro,
Pero se necesita demasiado trabajo. No solo los costos monetarios, sino los costos de recursos naturales.
No, los costos ecológicos, sí, de hacer papel, ¿no? O sea, eso no sale de la nada, ¿no? Entonces, eso es exigente, entonces eso pone en peligro, digamos, su existencia. Sin embargo, bueno, más allá de la nostalgia misma, que yo soy de ese gran grupo de nostálgicos que huele el libro y lo acaricia y lo mima antes de abrirlo y pasa todas las páginas y sí, se deleita con el tacto. Bueno, yo soy de ese grupo en vía de extinción. Más allá de eso, obviamente comprendo que bueno, hay otras maneras de leer, ¿no? Y que si no nos adaptamos, perdemos, que estamos muertos si no nos adaptamos.
Claro que sí. Cuéntame una cosa, ¿a ti qué te impulsa a escribir o qué te impulsa a leer?
Pues me impulsan muchas cosas. Para leer y para escribir, yo creo que me impulsan las mismas cosas, es la búsqueda de lo que realmente somos, esa situación que hace que nosotros seamos como somos y no de otro modo. Y pienso que eso se descifra bien sea en los personajes que han escrito los grandes autores, como también en la capacidad que uno tenga para entender y comprender qué es lo que hay detrás de cada uno de esos personajes. Y eso me motiva mucho tanto a
Hola.
A escribir todo. Todo me motiva a escribir. Yo tengo escritos al margen de todas las libreticas con las que ando, no puedo andar sin libreta. Si estoy en el centro comercial o aún en el supermercado, soy de las que se arrincona por allá a escribir cositas y luego las desarrollo acá en mi estudio, pero todo me motiva a escribir. Eso me corre por la vena realmente.
Correcto, sí. Muy bien, entonces yo pienso que tú tienes mucho por contarnos y realmente pues este tiempo es demasiado corto y quisiera expresarte mi agradecimiento por ello y gracias porque pues realmente esto había sido una postergación que se había vuelto casi eterna y sin embargo pues hoy tuve la oportunidad de estar conversando contigo. Quisiera que expresaras de una forma sencilla con uno de tus prosas o de tu poesía algo que nos permita recordarte aquí en este programa de quebonitaeslavida.com.
Bueno, si la vida es mucho más bonita de lo que alcanzamos a probarla, es que vivimos de medio 80 años, eso es muy poquito, con tanta cosa maravillosa. Pero les comparto este poema. Este es un poco nostálgico, pero refleja que el pasado también es bello. Hubo en mi piel tanta ambrosía, tanto elixir de la vida derramado, tantos besos y tantas madrugadas, tantos sueños y tantas realidades. Hubo en mi piel aquella temporada una historia esparcida por mis poros, una existencia fugaz, vivida sin abrojos, una llama voraz, encendida sin asomo. Hubo en mi piel, de bronce derretido, muchas huellas de ese amor severo, muchas lluvias y muchas tempestades, muchas miradas insanas, clandestinas. O en mi piel, no cabe duda alguna, un deleite conspicuo y pronunciado, un vivaz e inaplazable fuego urgente, un amor que pudo ser, pero se ha ido.
Magnífico, magnífico. Yo quisiera que tú, a través de esas palabras, también nos dieras un mensaje para todos aquellos que se inician o que están interesados en el arte de escribir poemas, de contar historias, en el arte poético. Déjanos un mensaje, a ver.
Pero creo que la mejor manera de escribir es escribiendo, ¿no? No existe otra manera de aprenderlo a hacer que sentarse a hacerlo. Lo otro es que creo que es de perder un poco el pánico escénico y salir a mostrar lo que uno hace para que sea justamente el público el que le determine si lo que se está haciendo gusta o no gusta. No si es bueno o no es bueno, sino si gusta o no gusta. Y la otra recomendación que le hago a todas las personas que quieran escribir es sean honestas. Describan lo que realmente sienten y piensan, no se inventen nada más allá de la realidad, o sea, no sean tan enormes en su creación, sino que sean honestos, y eso les va ayudando mucho en la creación de personajes y de historias. Creo que eso sería. Ahora, yo sigo siendo un aprendiz, así que son consejos de aprendiz y no de maestro.
Muy, muy, muy bien, Teresa Consuelo. Gracias realmente por toda tu información, por toda esa apertura que tuviste para con nosotros. Realmente yo sé que las personas van a buscarte y van a encontrar en tu trabajo algo que les inspira o que simplemente les da un apoyo para continuar en este trayecto de la literatura, de la escritura, para así poder sacar a flote sus sentimientos y expresar sus emociones de una manera literaria.
Sí, bueno, los espero en Facebook, en Poesía de Teresa Consuelo Cardona. En Twitter me encuentran con mi nombre, Teresa Consuelo Cardona, o Teresa C. Cardona, perdón. Y en todas las redes sociales, digamos, tengo algunos links que llevan a la página Poesía de Teresa Consuelo Cardona. En Gmail tengo un blog también, Teresa Consuelo Cardona. Así que por mi nombre completo me encuentran. Ponen en los motores de búsqueda y ahí van encontrando la poesía. Hago dos publicaciones diarias. En este momento en la página hay más o menos unos 800 poemas publicados. Así que los espero de todo corazón y espero de verdad pues que les guste, que les toque el corazón y que se sientan identificados con mi poesía.
Claro que sí, Teresa. Muchas gracias, muy amable. Gracias por tu tiempo. Que seas feliz.
No, Carlos, a ti muchísimas, muchísimas gracias. Un enorme abrazo desde aquí hasta el Polo Norte, y que tú también seas muy feliz y que este esfuerzo radiofónico que haces realmente llegue al público.
Carlos Góngora a través de www.quebonitaslavida.com o síguelo en Twitter, Qué Bonita es la Vida. Blogtor Radio presentó Qué Bonita es la Vida con Carlos Góngora.